COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Pues comenzamos con salvamento marítimo. Esta mañana el buque Miguel de Cervantes ha llegado con 4 cadáveres hallados por un mercante a 278 kilómetros al sur de la isla, en una barquilla en la que también se encontraba el único superviviente de una expedición formada por 34 personas, un costamarfileño de 27 años que ahora mismo está ingresado. Jorge Peris.
Según contó el superviviente, salieron de la costa africana el día antes de que el ciclón Hermín comenzara a sentirse en Canarias y en el océano, siendo la navegación muy complicada hasta el punto de que la patera quedó a la deriva buena parte de los 9 días que duró la travesía. Salieron 34 personas, pero cuando se localizó la embarcación solo quedaba uno con vida, acompañado de 4 cadáveres. José Antonio Rodríguez es el responsable de atención a la inmigración de Cruz Roja en Canarias. Asegura que solo pudieron hablar con él de forma muy breve y que la situación le ha afectado psicológicamente. Está ingresado en el hospital insular con hipotermia grave.
Lo que no más claro ha comentado es pues la dura travesía, es decir, las condiciones climatológicas que han sufrido y que, claro, que los tiempos pues que no le ayudó nada. Juntamente se quedaron a la deriva y los tiempos pues lo tiraron esta embarcación pues mucho más al sur que tenía que ver. Sigue en el hospital insular y la verdad que no tenemos más noticias a partir del viernes. Era una hipotermia severa la que había sufrido esta persona. Y estamos pues eso, en el hospital de momento.
En lo que llevamos de año han llegado hasta las costas de Canarias 12.564 inmigrantes a bordo de 274 embarcaciones. A pesar de que mejoramos las cifras que presentaba Canarias en esta época del año, en 2021, la ruta canaria sigue siendo la más mortífera del mundo. Una de cada 5 personas mueren dirigiéndose hacia nuestras islas. Juan Carlos Lorenzo es el portavoz de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Canarias.
Una de cada 5 lo hacía en la ruta migratoria de Canarias, lo cual la configura como la ruta migratoria más mortífera del mundo. Esa es la realidad que hemos vivido y la realidad que han vivido las personas y sus familiares en el trágico fallecimiento de la última llegada en que solo una persona sobrevivió, 4.
Y les contamos también un nuevo accidente acuático mortal en un complejo de apartamentos en Playa del Inglés. Un turista de 80 años fallecía ahogado en una piscina de apartamentos mientras se bañaba en la tarde de este domingo.
Fueron los propios usuarios del bloque de apartamentos situado en la calle Marruecos los que alertaron del suceso y los que iniciaron sin éxito las maniobras de reanimación. La mortalidad en espacios acuáticos ha aumentado en un 18% en un año y son 5 las personas que mueren al mes en las islas. Datos dramáticos que destaca el director de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana, quien informa de que 2 accidentes más se produjeron también este pasado fin de semana.
Pero es que en esas mismas 48 horas contabilizamos un lesionado crítico por ahogamiento en Lanzarote y un pescador con lesiones moderadas que caía al mar en la costa de Telde. Con este último fallecido de ayer, contabilizamos 47 personas que han perdido la vida en espacios acuáticos en Canarias hasta el 30 de septiembre.
Les contamos también que el Ayuntamiento de la Villa de Moya ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en contra del plan de ordenación del litoral de la parte norte de Gran Canaria. Consideran que esta propuesta es una deslealtad institucional con este municipio, ya que desde el Cabildo no han realizado un proceso participativo previo ni con la corporación municipal ni tampoco con sus vecinos.
Desde el gobierno municipal tienen claro que el plan no les va a aportar ningún beneficio y que va a causar un perjuicio a 88 edificaciones de este municipio con más de 100 viviendas. Raúl Alfonso, alcalde, señala que ya tienen la documentación preparada para llevar a los tribunales ese plan de ordenación del litoral del norte. Además, ha pedido que si se expropian a los vecinos deberían pagar al consistorio porque el ayuntamiento no puede afrontar los casi 87 millones que debería pagar.
Pequeñito, que tenemos un presupuesto de 9, pues cerraré el ayuntamiento 10 años y no te dedicaremos solo a eso. Es otra de las cosas que también nos vamos a oponer, que es cómo hacemos eso, porque hay competencias que tienen todas las administraciones y unos harán unas cosas y otros otras, pero nosotros no podemos hacer frente a eso.
En Arucas, su alcalde señala que está a favor de la mayor parte del documento, pero lo que les preocupa son las viviendas afectadas por costa, aunque Juan Jesús Facundo precisaba que de ser necesario actuar hay suelo para el realojo de las personas afectadas.
Y el resto, pues ir viendo las circunstancias, pero no estamos de acuerdo en el planteamiento que se hacía de que fueran los ayuntamientos. Cosa que por ahora en el documento lo que deja entrever es que tiene que haber pues un consenso, deben estar todas las administraciones implicadas, los ayuntamientos que están afectados, Santa María de Guía, Moya y Arucas, y además Cabildo, Estado y Gobierno de Canarias, para poder hacer plan que pueda realojar o buscar fórmulas, ¿no?
Hablamos de absentismo laboral. En el primer trimestre de este año, la tasa de absentismo se ha situado en un 8,6%, es decir, de media faltaron a su puesto de trabajo más de 79.000 personas. Desde CECA Pymes señalan que puede ser por la falta de motivación o incluso por las ayudas, que puede originar que la gente se acomode cobrando sin trabajar.
Desde la patronal de Las Palmas califican estos datos de sangrantes. Se deben, dicen, buscar herramientas para poder generar empleos. José Juan Socas, presidente de Secapyme, asegura que la ley contempla muchos casos de este absentismo laboral y que quienes más lo sufren son las pymes. Pide que sindicatos, patronal y gobierno deben sentarse para tratar de paliar la situación e implantar nuevas medidas para que esto no siga ocurriendo.
Yo creo que cuando se nos puede plantear un problema de esto, lo que no queremos la patronal es quedar otra vez como los malos de la película, pero evidentemente alguien tiene que dar un paso al frente e intentar que esto no ocurra. Con esta beligerancia, sobre todo, que el trabajador sepa que, bueno, que faltando y teniendo un absentismo laboral no pasa nada, siempre cuando vaya el típico voy a urgencia, digo que me encuentro mal, y al día siguiente ya no trabajo y no pasa nada, ¿no? Y he entregado un certificado que he participado en urgencia, pues yo.
Por su parte, los sindicatos consideran que hay dos cuestiones que pueden influir en este absentismo laboral: los contratos precarios y los turnos de trabajo. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras, también ha alertado que los datos de absentismo laboral engloban muchos aspectos, por eso los números son tan elevados.
Y hay veces que un trabajador en Canarias, cuando por esa precariedad tiene que hacer horas extras, no son pagadas y te las compensa con otro día. ¿Qué pasa? Que ese día la voy a considerar como que no hay absentismo, ¿no? Entonces sí que es verdad que tienen que estar claras las cuestiones. Porque como bien comentaba el representante y comentabas tú, sí que es verdad que tenemos que hablar de datos que son preocupantes.
Y contarles también que este fin de semana falleció a los 88 años Francisco Santana Rivero, conocido empresario de la empresa del ámbito portuario, la cual había conseguido, Fransari, la cual había conseguido ser la consignataria de la flota japonesa en el puerto de La Luz.
Como muchos empresarios de su época, Francisco Santana Rivero se forjó a sí mismo en su empresa, que con la captación de la Yapa Antún consolidó su actividad de consignación. José Mayor, presidente de OnePort, asegura que era un hombre que siempre intentaba buscar mercados fuera de nuestras áreas y lo recuerda como un hombre emprendedor, ya que fue el primero en instalar conexiones eléctricas en el muelle para evitar la contaminación.
Que fue el primero que quiso instalar, y de hecho creo que lo instaló en el muelle grande donde tenía su instalación, que actualmente la ocupa Fred Olsen, la cuestión de las conexiones eléctrica desde muelle.
Y les contamos que desde esta mañana ya está abierta al público la exposición de paneles, vídeos y objetos referentes a la vida de Antonio Vicente González, que fue declarado venerable por el Papa Francisco hace 2 años. Está situada en la Casa de la Iglesia, en Vegueta, en la calle Doctor Chil 17. José Juan Artiles, uno de los organizadores, nos hablaba de ella esta mañana. La podemos visitar hasta el 14 de octubre.
Lo que pueden encontrar ahí básicamente las personas que vayan es, bueno, un repaso de todo lo que fue su vida, de los momentos más importantes de la vida de Antonio Vicente González. Y luego, bueno, también hemos querido incluir, pues bueno, ese trabajo que se ha hecho con el alumnado a lo largo de este año.
Sigue el Mediodía COPE.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.